Vamos a empezar. Antes de empezar, que tengo un anuncio. Les voy a dar. Mi anuncio es: el próximo domingo vamos a tener la reunión para el grupo que va a ir a Montreal. Tenemos un empiezo ya. Necesitamos 75 personas. Esto va a ser en Montreal, Canadá. Y posiblemente tú ya hablas francés, porque ellos hablan francés e inglés. 9:55 es después del primer servicio. Posiblemente no quieres perder el servicio. Llegas al primer servicio y después del primer servicio vas a la reunión. Esto es para las personas que tienen preguntas o curiosidades acerca de este viaje misionero. Y si no es para ti, no es para ti. Y únicamente ven a la reunión. Vamos a empezar esta mañana. Voy a hacer algo. Por un momento. Les quiero exhortar y quiero leer esto. Este pasaje bíblico. Déjame lo encuentro. Y aquí está. Mira esto. Aplausos si quieren. Después de esto, vi una muchedumbre donde estaban todas las naciones, todas las lenguas, y estaban enfrente del trono, enfrente del Cordero. Y tenían. Y estaban gritando: salvación viene de nuestro Dios que se sienta en el trono. Esto es parafraseando. Esto es lo que va a pasar en el cielo. Cada tribu, cada nación, cada lengua. Y todos van a adorar a Dios. ¿Tienen la foto? Yo no soy de las personas que tienen visión. Y yo no soy. En mi vida he tenido dos visiones que pienso sinceramente que fueron visiones. Un día estaba durmiendo y tuve el sueño más claro que he tenido en mi vida. Éramos nosotros. Esto es mucho antes de que yo sea el pastor líder aquí. El cuarto estaba lleno. Aquí estaba lleno. Y todos teníamos nuestras manos hacia el cielo. Estábamos adorando a Dios. Y estábamos dando alabanza a Dios. Y después miré en el cuarto. Y estaba todas las tribus, todas las lenguas. Y he tenido. Y esto es algo similar a Apocalipsis. Y cuando tuve el trabajo aquí, dije, esto es. Esta es nuestra comunidad y somos diversos y nos encanta. Y Dios puso esto en mi corazón. ¿Qué es lo que se necesita para hacer una iglesia como en Apocalipsis 7 habla? Quiero que te enfoques como iglesia. Los cuatro pasos son la parte de la visión. No sé si sabes. como esto funciona es cuando nuestro pastor líder se retiró y toda la iglesia tiene un formato de cómo escoger el siguiente. Y después de esto, tienen los candidatos, después de muchos, y predicas aquí. Y esto fue lo que yo, fue mi sermón cuando yo adoré. Somos una iglesia local con un impacto a nivel internacional. Lo que hacemos aquí, yo oré y esa fue mi predicación. La visión es bien, bien importante y fuerte. Vamos a hacer esto como si fuese el cielo. Y después te manda a la parte de la de lo real. Todas las naciones, todas las lenguas. Y es bien emocionante. La gente empieza a celebrar. ¿Y alguien conoce a Tony Thomas? Está de vacaciones, pero él era nuestro administrador antes. El número, la queja que tenemos aquí, era que nadie conocía a nadie. Y la pregunta era, ¿cómo es que no conocemos a los que vienen aquí? Y después de la siguiente parte es la atención. Estamos en la atención. La sección de atención dura aproximadamente 10 años. Lo que pasó con COVID posiblemente haya extendido esta parte por 5 años. Y después de esto empiezas a pensar, tu cultura es distinta a la mía. No sé cómo me siento acerca de eso. Y después de esto empiezas a ver la diferencia entre las culturas. El punto de vista es distinto. Y Craig es distinto que yo, pero tenemos la misma visión acerca de Cristo. La parte de tensión es donde sientes. Y esto es lo que necesitas saber. La parte de tensión significa que está sucediendo. Muchas veces te sientes que no funcionan las cosas, pero en sí, cuando esto sucede, es bueno. Porque de esto es un paso antes de la número 4, que es la parte de la revelación, el apocalipsis. Yo quiero platicarles esto. Yo quiero que enfocarse es poner tu vista en una sola cosa. Pero alguien le preguntó esto a Jesús. Y esa persona era experto en la ley judía. Maestro, ¿cuál es la ley más importante? Y Jesús contestó, ama a tu Dios sobre todas las cosas. Y después dijo, ¿y la segunda? Es exactamente igual. Esa es nuestra traducción. Pero en el lenguaje quiere decir exactamente igual. Ama a tu vecino como a ti mismo. Si de verdad amas a Dios con todo lo que tienes y todo lo que eres, tienes que amar a tu vecino. Y eso a mí me encanta. Jesús sabía lo que estaba pensando. Y Jesús da una parábola. Y dice, estaba trabajando de Jerusalén. El camino estaba bien difícil. Él es un judío. Jesús de Jerusalén a Jericó. Y esta persona le roban. Y le toman todo. Y lo dejan en la orilla del camino. Un judío estaba caminando. No únicamente un judío, un sacerdote. ¿Lo ve? Se va al otro lado de la calle y sigue caminando. Después la segunda persona viene. Es un levita. Los levitas no todos no eran oradores y alabadores, pero la gran mayoría eran eso. Se va al otro lado de la calle y se sigue. Los dos son judíos. Y pues el tercero viene. Y el tercero es un samaritano. Esto es bien significativo. Porque los judíos y samaritanos se odiaban entre ellos. Los judíos usualmente le llamaban los perros en una forma despectiva a los samaritanos. Y este samaritano viene y lo cuida y le da de comer. Y en el lugar donde lo lleva a que lo cuiden, y le dice, cuídalo. Y si te debo más, yo cuando regrese te lo pago. Y Jesús dice, ¿quién fue correcto? Y esta persona que le preguntaba a Jesús, le dijo, ¿quién es la persona correcta? Y la persona bien, que se creía inteligente, dijo, el samaritano. Y esto es importante. Posiblemente tu vecino tenga el color de piel distinto al tuyo, que tenga una cultura distinta a ti. Posiblemente tenga puntos de vista políticos distintos. Y los amamos del mismo modo como nos amamos a nosotros. Porque en Revelaciones estábamos todos. Distintas culturas, distintos idiomas. Cuando la gente que nos ve de fuera va a decir, ¿cómo es que lo hacen? Es la iglesia de Apocalipsis 7. Si sientes la tensión, estamos en el camino correcto. Y vamos a seguir orando hasta que esta iglesia se convierta en la iglesia de Apocalipsis 7. Vamos a tener una iglesia local que tenga impacto a nivel global. Amén. Padre, esta mañana te agradecemos por lo que haces. Te agradecemos por lo que has hecho. Estoy bien agradecido por la atención que existe, porque esto es un indicamiento de que estamos en el camino correcto. Padre, lo que único queremos que al final tú tengas toda la gloria y la alabanza, Señor. Recíbelo todo, Padre Santo. Danos unidad. Danos paz en los tiempos difíciles. Que cuando las culturas se encuentren, no sea una división. Que podamos adorarte y honrarte, Padre Santo. Haznos más como tú, Señor. Glorificamos su nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el camino correcto. Si abren sus Biblias en Marcos 1, cuando lo tengas, si nos podemos parar. Únicamente hacemos esto con nuestra escritura principal. Porque esto es un recordatorio de que es la palabra de Dios. Voltea a tu vecino y dile, Dios tiene palabra para ti hoy. Queremos escuchar. En 21. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró a la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo que completamente diferente a lo que hacían los maestros de la religión. Padre, gracias porque tú eres un Dios, tú eres el Dios, y te quieres revelar hacia nosotros. Necesitamos tu enseñanza esta mañana, Señor. Señor, te pido que hables por mí, porque confío en ti. Transforma nuestras vidas, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Nos podemos sentar? Déjame te pregunto. ¿Cuántos de ustedes han tenido una figura de autoridad positiva en su vida? Levante la mano. Hay una variedad. Posiblemente es tu papá. Papá me cuidó, me crió. Puede ser un maestro que te hizo creer en algo. Tal vez un entrenador que te disciplinó para ser mejor. Tal vez fue tu jefe en el trabajo que te formó y te hizo un mejor trabajador. Eso sucede. Esto es una figura positiva. Pero también puedes tener la figura de autoridad no buena. Estoy seguro que hay más de uno en este cuarto, en este santuario. Y posiblemente fue difícil para ti. O posiblemente fue un maestro que en lugar de ayudarte, te puso abajo y te hizo menos. Tal vez fue tu entrenador que te gritaba las cosas y en lugar de ayudar, te hizo menos. Posiblemente fue tu jefe en el trabajo y en lugar de enseñarte, nada más te gritaba. El punto es de que en algunas veces tenemos buenas figuras autoritarias de autoridad y muchas veces no. La pregunta es, ¿por qué me debo rendir a la autoridad? La verdad es de que cuando resistimos a autoridad, no. Cuando resistimos autoridad, la figura de autoridad es porque no confiamos. Es por eso que resistimos la autoridad, porque no confiamos. La pregunta es, ¿de verdad tienes autoridad? ¿Esta persona tiene autoridad en verdad? La segunda es, ¿por qué debo confiar en su autoridad? Empezamos esta serie en el libro de Marcos. Posiblemente estás aquí o estás en línea, pero a los que están en línea, al igual que los que estamos aquí, puedes empezar a analizar y decir, estoy un poco curioso acerca de quién es Jesús y esta serie es exactamente lo que necesitas. Posiblemente has estado en la iglesia por un tiempo, pero nunca te has puesto a examinar y a querer entender más a profundidad. Y si conoces a alguien con estas características, invítalo, porque podemos enseñarle y puede aprender. Admirar a Jesús no es bueno. Porque muchas veces una persona dijo, puede ser un mentiroso. Jesús dijo que era Dios. ¿Estaba mintiendo? ¿Estaba loco? ¿O en verdad era Dios? Una de las opciones era, o decían, que era un buen maestro. Pero Jesús no era eso, no era un maestro. Y hablamos de autoridad. Y la pregunta es, ¿Jesús de verdad tenía autoridad? Y es legítimo preguntar eso. Si él tiene autoridad, naturalmente, la siguiente pregunta es, ¿por qué puedo confiar en su autoridad? Es lo que vamos a ver. Marcos 21, Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum en el día de descanso. Sí, la nación de Israel es como una franja. En el sur estaba Judea, en el Mar Muerto. Y el río Jordán lo conectaba hacia arriba al Mar de Galilea, hacia el norte. En el noreste estaba Capernaum. Ahí estaban en la parte norte, en Capernaum. Jesús entra a la sinagoga. Y ese es el segundo mensaje en Marcos. Y él enseñó y decía. La gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa autoridad en este texto? Exegía es el griego y esto quiere se expresaba con autoridad, jurisdicción, fuerza, poder, dominio y estar a cargo y estar en control. Esto es la palabra que ocupaba el verso original. En Mateo, les da autoridad a sus discípulos. Y les dio autoridad para sacar espíritus malignos y sanar gente. Jesús les dio autoridad a sus discípulos. Regresamos. Las personas estaban asombradas porque enseñaba con autoridad. Los maestros rabinos tenían autoridad, pero Jesús era distinto. Estaban asombrados porque él enseñaba con verdadera autoridad, porque ellos lo sentían. Esa es la autoridad de Jesús, que se puede sentir, se puede tocar básicamente. Y sigue. De pronto, un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Nos has venido a destruirnos? Y sé quién eres. El sábado en ese tiempo era lo que es correspondiente a nuestro domingo. Y el espíritu maligno le decía: ¿Quieres destruirnos? Y el demonio le dijo: Yo sé quién eres. Eres el santo de Dios. ¿Puedes Puedes pensar lo que quieras de espíritus malignos, pero este espíritu maligno en especial decía, yo sé quién tú eres. Tú eres el santo de Dios. Y después dijo, Jesús lo reprendió. Cállate, le ordenó. Jesús no le pide de forma amable. Le dice al espíritu maligno, salte de este hombre. En ese momento, el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. Y aquí podemos ver la autoridad de Jesús. Lo que ellos sentían, ahora lo vieron. Vieron la autoridad de Jesús. Y sucede ahí, en ese momento. Cuando el espíritu marino, antes de salir, dice, tú eres el santo de Dios. Su misión quiere rendición y sumisión es distinto a lo que dices, es hacerlo, no decirlo. Y sigue. Después de esto, Jesús se fueron. Después salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Y la suegra tenía fiebre. Y le dijeron a Jesús. Tenía fiebre muy, muy alta. Y Jesús dijo. Se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue. Esto es importante. ¿Te imaginas que estás enfermo y de pronto Jesús te toca la mano y te levantas y sanaste? Sería increíble. Esto es bien crucial. Vamos a analizarlo. Se levantó y preparó comida. Esto es bien interesante. Esto es natural de ella porque lo hacía. Porque Jesús no únicamente te cura, te da propósito. En muchas ocasiones pensamos que no tenemos un camino, un propósito. Pero cuando entregas tu vida a Cristo Jesús, Él te da un propósito. Mira esto. Y después, un hombre con lepra llegó a él. Y el hombre le dice, si tú quieres, puedo estar limpio. Lepra. Cada era en la vida del ser humano, hemos tenido plagas y COVID fue una plaga. Pero la lepra no era únicamente físico, pero también era una enfermedad social. Porque no podías convivir con nadie más. Te sacaban a las afueras del pueblo. Si tenías lepra y caminabas en el pueblo, y si veías a alguien viniendo hacia ti, le gritabas, lepra, lepra, para dejarle saber que tú estabas enfermo. Esto era una enfermedad social. Y este hombre le dice, si tú quieres, puedes sanarme. Y muchas veces esto me frustra siendo seguidor de Cristo. Yo he estado orando por un par de personas. Y esto me frustra porque yo sé que Jesús puede hacerlo. Esa es una de mis frustraciones. Yo sé que Dios tiene poder soberano y yo sé que Jesús puede hacerlo. Pero aquí dice, si tú quieres. Si me puedes sanar y mandar y limpiarme. De todo lo que pedimos, todo lo que oramos, que no quiero este dolor, no quiero lo otro, deberíamos pedir ser limpios, limpiados por Jesús. Y después sigue. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Esto es compasión. Porque uno, esta persona tiene lepra. Y Jesús lo toca. Porque no tiene que tocarlo. Jesús puede estar al otro lado de la calle y decir, sano y sana, pero no tiene que tocarlo. Pero él muestra compasión. Porque va y lo toca. Y tenemos que entender la compasión de Jesús. Autoridad sin compasión te aplasta. Podemos tener muchas figuras autoritarias que no tuvieron compasión. Adolfo Hitler fue uno de ellos. Hitler aplastaba, pero Jesús te cuidaba. Jesús, movido por compasión, dijo, sé sano. Y al instante la lepra desapareció. La lepra, la enfermedad de ese tiempo, que era la más letal, desapareció. Él no dijo, yo tengo autoridad. Únicamente lo hizo. Y tenía autoridad sobre espíritus malos. Porque lo escuchaban y le hacían caso. Él tenía autoridad sobre enfermedad. No únicamente sobre enfermedad, sino que te daba un propósito nuevo. Y también tenía autoridad sobre enfermedades. Jesús tiene autoridad. Solo estoy diciendo esto. Jesús tiene autoridad. La siguiente pregunta es, ¿por qué te debes someter a la autoridad de Jesús? Esa es una pregunta distinta. Puedes saber que Jesús tiene autoridad, pero ¿por qué te debes someter a Él? Porque si las sirenas de un patrulla están sonando y las ves, no te tienes que orillar. No tienes que obedecer a tu papá y a tu mamá. Pero, ¿por qué deberías? Hablamos de la última cena y por esa razón tomamos comunión. Jesús estaba tomando la última cena con sus apóstoles y dijo, Jesús sabía que su Padre le había dado autoridad sobre todo. Vino de Dios y regresaba a Dios. Jesús sabía esto. Sabía que tenía autoridad sobre todo. ¿Te imaginas? Si tú y yo sabemos esto y tenemos este poder, no va a acabar bien. Él lo sabía. Jesús lo sabía. Hemos visto cosas malas en nuestra vida. Y él, Jesús, sabía que tenía autoridad sobre todo y todos. Pero él sabía que no iba a estar mucho tiempo. Y en las manos equivocadas, podía ser peligroso. no me voy a quedar, me voy a ir dentro de poco. ¿Qué puede suceder? ¿Qué situación puede suceder? Se levantó de la mesa, se quitó las batas, se amarró una toalla a la cintura, puso un agua en contenedor y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Él sabía que tenía la autoridad sobre todo y todos, pero él decidió lavarle los pies a los discípulos, sus discípulos. Ser un servidor. Muchas veces no entendemos cómo fue esto, pero en perspectiva, en ese tiempo tenías servidumbre que te lavaba los pies. Y la costumbre era que cuando llegabas a casa de alguien, las personas que trabajaban como servidumbre te lavaban los pies. Eran las personas servicio, porque usaban sandalias en ese tiempo y los pies se ensuciaban. Pero Jesús, el que tenía toda la autoridad, toda, y él lo sabía, ¿qué es lo que hizo? Se inclinó y le lavó los pies a sus discípulos. ¿Piensas que esto puede hacer cosas de servidumbre? No. Él no perdió autoridad. Él únicamente hizo un gesto para que nosotros aprendiéramos. Porque Él tiene autoridad, pero Él también sirve. Y en Juan dice, mi propósito es darles vida rica y abundante. Satisfactoria. Vida satisfactoria. Aunque las cosas estén no muy bien. ¿Cómo llegamos ahí? Nos entregamos a la autoridad de Jesús para tener una vida rica y satisfactoria. Sométete. En Salmos dice, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Cuando sigues las instrucciones y te sometes, un alma revivida. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Cuando te entregas, ¿alguien quiere tener sabiduría? Sí, 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 Pastor Neil, queremos eso. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. ¿Por qué? ¿Por qué no queríamos alegría en nuestro corazón? Y al final dice, los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Sí te entregas, sí te rindes. Muchas veces le tenemos miedo a la autoridad, pero la sumisión a una autoridad mala es esclavitud. Sumisión a una autoridad buena es estar en armonía, es estar en confianza, es estar a salvo. La gran pregunta es, ¿la autoridad total merece rendimiento? Pastor, ¿cómo hago eso? No soy seguro de Jesús, pero solo soy curioso. Lo he seguido por mucho tiempo, pero las cosas han cambiado. Si tienes preguntas, rendirte a Dios, escuchar a Dios es lo necesario. Jesús, quiero parar de resistirme. Y Jesús, confío en ti porque no confío en mí. De esto se trata. El reto es rendirte en todo. Ríndete a la escuela, en el trabajo, en tus relaciones. El verso de memoria, Jesús les dijo, le da autoridad, tengo la autoridad en la tierra y en el cielo. Si nos paramos para orar, para poder despedirnos por hoy. Y si necesitas oración, ven, porque tenemos personas que se han preparado para orar por ti. Si esta predicación te tocó, ven y haz que pregúntale a alguien que oren por ti. Posiblemente tengas algo sin relación a esta predicación, pero si necesitas oración, no te vayas de este santuario sin que alguien ore por ti. Si eres nuevo, queremos que regreses. Queremos que alabes con nosotros. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque tienes palabra para nosotros. Reconocemos quién eres, Señor. Tú eres la autoridad máxima. Lo que queremos decir ahora, nos queremos rendir. Padre Santo, danos fuerza, porque en ocasiones es difícil. Ayúdanos, porque queremos seguirte. Queremos rendirnos hacia ti. Señor, ahora que nos podemos salir de este edificio, ayúdanos a ser la iglesia que la gente afuera de este lugar necesita. Todos decimos amén. Que tengan un bonito domingo. Que Dios los bendiga.